Sex compra, vende e intercambia móviles, videojuegos, consolas, ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Nuestro dogma es que la mejor manera de reciclar algo es usarlo de nuevo. Por eso puedes conseguir dinero rápido vendiendo a Sex lo que ya no usas, o renovar tu móvil, consola y demás ahorrando mucho dinero. Tú también puedes apostar por un consumo sostenible y ahorrar en nuestras más de 60 tiendas por todo el país, online en webuy.com o en la app de Sex. Sex patrocina Vandal Radio. Vandal Radio. Vandal Radio.
Vandal Radio. ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo que haya un nuevo programa de Vandal Radio y además que las temperaturas, los termómetros empiecen a ser un poco más agradables! Vale, no quiero decir que sean altas las temperaturas, pero sí ese ambientillo, ese olor a primavera. A ver, yo creo que para mí, no sé, y para toda Barcelona, los que vivimos en sitios parecidos donde hay mucha humedad, cuando llega el verano es horrible. Pero eso ocurre cada año, así que vamos a dejarlo para más adelante. Lo que quiero decir ahora es que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, la número 31 de la temporada 11, donde estamos celebrando nuestro aniversario.
Hola amigos de Vandal, aquí Mike CD desde Zaragoza. No suelo mandar audios, pero con el tema del décimo aniversario, que por cierto aprovecho para felicitaros, habéis provocado en mí cierto hype con el tema del regalo sorpresa. Así que, contestando a la pregunta Shirley de esta semana, yo os podría decir que lo que más me gusta de Vandal Radio son los debates, los análisis o incluso ese sentido del humor que yo también comparto. Pero no. Lo que más me gusta de Vandal Radio, el buen rollo que transmitís. No os imagináis la alegría que me da cada vez que veo una notificación en iVoox con un nuevo programa de Vandal. Así que por todo eso, chicos, muchas gracias por vuestro trabajo y un fuerte abrazo.
Este es el resultado, uno de los muchos que estamos recibiendo de la convocatoria que hemos lanzado. Luego la vamos a repetir cuando llegue el momento. Ahora tan solo quiero deciros que tenemos un programa muy lleno de contenido, así que vamos a saludar rápidamente a Alberto González. Muy buenas.
Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Has visto? ¿Has escuchado, mejor dicho, a Mike CD? Ahí tenías su voz y lo que quería dejarnos en este especial décimo aniversario. Franje Matas, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo perfecto, Fetén, y vaya voz de locutor y súper perfecta para podcast tiene este oyente, ¿no?
¿Has oído?
Sí, sí.
Jorge Cano, muy buenas.
Hola, buenas.
Es que quiero darle velocidad a esto porque hoy tenemos mandanguita de la buena, ¿verdad, Fran? Y vamos a hablar de Fallout, vamos a hablar de Prince of Persia, el The Rogue, y vamos a hablar de muchas cosas. Lo que sí que me gustaría deciros es que si además os gustan las series y lo que se estrena en el cine, el programa de Ya Verás está colgado, ¿verdad, Alberto? Con mucha información que no debéis perderos. Hacemos una nada. De hecho, volvemos a hablar de Fallout, porque si alguien se queda con ganas de escuchar algo que tenga que decir Alberto adicional a lo que cuente aquí, ahí también te despachas a gusto.
Tenemos como una pequeña introducción a lo que vamos a hablar hoy y además, por supuestísimo, tenéis la crítica al completo en Vandal Random y de hecho está en portada en Vandal, así que lo tenéis fácil para tener toda la información de lo que considero que es una de las series del momento.
Pues no hace falta decir nada más.
En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco.
¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. ¡Sácame del cajón y llévame a Sex!
Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en Sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Sex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
¡Qué gustazo los audios que estamos recibiendo! Para que se te caiga una lagrimilla y todo. Y los iréis escuchando intercalados dentro del programa, de cada programa, en las próximas ediciones, así que no vamos a ahondar mucho más. Lo que sí que vamos a hablar directamente es de esto que suena.
These are dangerous times. At least that's what I hear. The Empire? They're everywhere.
Y es que Ubisoft, bueno, alguien antes que Ubisoft se adelantó, había rumores, luego una marca confirmó y Ubisoft remató. Estamos hablando de Star Wars Outlaws, que se ha convertido por derecho propio en uno de los juegos más esperados de los próximos meses para cualquier fan de la Guerra de las Galaxias. No en vano, promete ofrecernos una ambiciosa aventura de mundo abierto ambientada en este universo que nos dará la oportunidad de explorar planetas al borde exterior, de un modo como antes nunca lo habías visto. Por suerte, el pasado martes, hace pocos días, Ubisoft nos trajo grandes noticias, ya que acabó de publicar un nuevo y espectacular tráiler en el que podéis verlo perfectamente en el portal de Vandal y confirma el dato que todos queríamos saber, su fecha de lanzamiento. Y lo mejor de todo es que está mucho más cercana de lo que imaginamos, ya que esta superproducción para, atención, PlayStation 5, Xbox Series XS y PC se estrenará finalmente el 30 de agosto, por lo que este mismo verano podremos perdernos en esta galaxia muy, muy lejana y aparte superar de una forma casi mejor perfecta ese síndrome posvacacional, si es que alguno lo tiene en ese momento. Aparte del tráiler, como tal, también está repleto de sorpresas, ya que esta vez han decidido enfocarlo en su historia, permitiéndonos conocer a sus personajes y su premisa argumental con algo más de detalle. Pero eso no es todo. Here you live and die by your reputation. Tras anunciar por fin su fecha de lanzamiento, Star Wars Outlaws recibió también este martes un primer diario de desarrollo en el que se han desvelado muchos detalles del trasfondo de esta nueva aventura del universo Star Wars. Ha sido la propia Ubisoft, por supuesto, la que ha publicado un vídeo comentando alrededor de 4 minutos y explicando punto por punto algunas claves del juego de mundo abierto desarrollado por Massive Entertainment. Para empezar, los responsables del juego han detallado las facciones que estarán presentes en la trama de Star Wars Outlaws. Son sindicatos del crimen que han aflorado en los bajos fondos de una galaxia controlada por el Imperio, siendo la mayoría conocidos como los Pike, el cartel de Jabba el Hutt y muchos más que seguro que Alberto nos podría dar una masterclass de todo esto. Vamos a preguntarle primero a él, más que nada porque le toca mucho la patata. Hemos tenido un anuncio de una nueva serie de animación que solo contamos esta semana en Ya Verás y anuncio este de Ubisoft. ¿Qué te parece, Alberto?
Pues increíble, ya hablábamos la semana pasada que era uno de los grandes títulos que iba a tener Ubisoft en esa presentación para el próximo verano y fíjate, lo invocamos y aquí tenemos la fecha de lanzamiento. Es cierto que me ha sorprendido que se adelante un poquito a lo que yo consideraba o que la semana pasada hablábamos, ¿no? De una fecha ideal, cercana a septiembre, octubre, noviembre, un poquito para navidades. Creo que van a muerte con este título de Star Wars. Y esto que comentabas de explorar los bajos fondos con un montón de sindicatos, de hecho, han inventado o han creado un nuevo sindicato completamente nuevo para esta aventura, que es el Clan Ashiga, que es una facción como con inspiraciones orientales y creo que puede funcionar porque han colaborado de manera muy, muy íntima y personal con los propios creadores y creativos de Lucasfilm Games para darle esa verosimilitud propia del universo galáctico en este videojuego. Todo lo que estamos viendo, el tráiler, la historia, la protagonista, ese guiño que también vamos a tener a las películas clásicas, porque este juego se ambienta entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, es decir, entre el episodio 5 y el episodio 6, ese look también tan tradicional, determinados elementos estéticos que no son muy habituales en juegos de Star Wars que están más obsesionados o por lo que podríamos considerar las precuelas o toda la época post-Retorno del Jedi con The Mandalorian, la Primera Orden, etcétera. Creo que podemos estar ante algo diferente. Y luego, obviamente, si algo hace bien Ubisoft, son los juegos que presentan universos en los que puedes hacer un montón de cosas, en los que puedes volver, las misiones. También esto se puede llevar por el lado contrario y también tengo que decir que la saga Assassin's Creed también nos ha dado algún que otro chasco al respecto. Así que estoy ahí. La ambientación me encanta, la historia creo que nos puede sorprender, todas las mecánicas jugables, que ahora nos explicará un poquito más Fran, que está más puesto en ellas, creo que van a funcionar muy bien. Y esto de olvidarnos un poco de los Jedi, los Sith, e intentar inmiscuirnos o introducirnos en el mundo de los bajos fondos de Star Wars, con los cazadores de recompensas, con los contrabandistas, con todo ese momento en el que el Imperio está en su esplendor, aunque está un poquito más centrado en atacar a la rebelión y los sindicatos del crimen comienzan a resurgir. Creo que es una muy buena idea y yo voy a estar ahí el primero, el día 30 de agosto.
Pues sí. El tema de la fecha de lanzamiento... Es cierto que no ha pillado un poco de prevenida, pero tiene sentido si miras el calendario de lanzamiento previsible y no confirmado de Ubisoft, básicamente para que este Star Wars Outlaws no se solape con Assassin's Creed Codename Red. Es decir, yo creo que esta fecha de lanzamiento de 30 de agosto confirma 100%, bueno, 100%, deja entrever que a finales de este año, en las fechas habituales de la saga, saldrá el nuevo Assassin's Creed, ¿no? Que había, ya dijeron ellos que iba a salir antes de marzo de 2025, y había quien se aventuraba a decir, bueno, pues lo mismo sale a finales del año fiscal, ¿no? Pero claro, un Assassin's Creed siempre ha salido, o corregidme si no es así, pero siempre en los últimos meses del año, ¿no? Como juego de Navidad, ¿no? Y entonces yo veo muy probable que ese Assassin's Creed del Japón feudal, que por cierto se ha filtrado una imagen con básicamente del menú, ¿no?, de principal esta semanita, pues que saldrá a eso, octubre, noviembre, para que nos lo regalen los Reyes, Papá Noel o quien queráis, vaya. Y ya sobre Star Wars Outlaws, comparto bastante el entusiasmo de Alberto, y eso que yo no soy tan fan de Star Wars, pero precisamente por lo que se diferencia esto de la trama de, entre comillas, de siempre, de los Jedi, me llama mucho la atención, ¿no?, que se exploren en el videojuego otro aspecto de este universo tan rico y que tantísimo potencial tiene. Y después lo que se sabe de lo jugable, además de por el gameplay ese súper bien dirigido y que no había ningún error que mostraron el año pasado en el Ubisoft Forward, es porque el medio norteamericano Game Informer ha tenido un primer contacto, ¿no?, con el juego, y han publicado una extensa preview donde evidentemente no hay nada de spoiler de la historia y nada, pero sí hay de hacernos una idea de la estructura del juego. Y yo creo que las claves son dos. Por un lado, vamos a visitar una variedad de planetas. Aquí, en esta sesión de prueba, pues visitaron uno creado específicamente para la ocasión, y en cada planeta va a haber, bueno, no en todos, pero habrá núcleos urbanos, pero esos núcleos urbanos no van a ser ciudades enormísimas, sino que van a ser ciudades concentradas, pero muy densas de actividad. No van a ser lugares en los que nos perdamos por ahí dando vueltas y sin saber dónde están las cosas, sino lugares que se van a sentir muy vivos y donde el núcleo principal o donde vamos a acudir siempre de primeras va a ser a la cantina, que es donde se van a reunir la gente de los sindicatos para darnos encargo y tal. Y después la otra clave que se saca de aquí es la importancia de un sistema de alianzas, ¿no?, o de moralidad, de algún modo, con los distintos grupos de estos sindicatos. Cabrear a uno, pues hará que otro nos reciba de manera más positiva y viceversa. Y esto influirá en las misiones, ¿no? Ponían el ejemplo de tener que entrar a un lugar, a una de las fortalezas, ¿no?, de estos sindicatos del crimen, y que según la amistad, ¿no?, o enemistad que tú tengas con ese mismo sindicato, te dejaran entrar a distintas zonas de esa fortaleza y a partir de ahí infiltrarte en las zonas que a lo mejor no, en las que no te dejarían infiltrar, en las que no te dejarían entrar a no ser que tuvieras una reputación enorme con ellos, ¿no? Y también varios puntos en el desarrollo de las misiones que hicieron, en el que tenían opción de a lo mejor robar un objeto para un sindicato o para otro, y que después a la hora de entregarlo quizás apareciera un personaje diciéndole, vale, sé que se lo va a entregar a ese sindicato, pero si me lo entrega a mí te doy esta recompensa a cambio, en vez de... O sea, que va a estar constantemente ese juego de de lealtades y traiciones que me parece muy interesante, al menos a nivel conceptual y por lo que explican aquí.
Y luego, Fran, también, perdona que te interrumpa, una cosa que me gusta mucho del juego y que creo que también ayuda un poco a romper la dinámica en la que estábamos en determinada manera, ¿no? Sumidos en las adaptaciones de los mundos de Star Wars al formato del videojuego, es que, vale, aquí no tenemos sabres lásers, no tenemos fuerza, porque la protagonista Kai no tiene sensibilidad con respecto a ella, pero sí tenemos un montón de opciones a la hora, como bien dices, de enfrentarnos a las misiones. Podemos ir a tiro limpio y con coberturas, como si fuese un shooter normal y corriente. Le podemos dar un poco al coco y al ingenio para intentar buscar una especie de término medio o incluso usar el sigilo. Porque también podemos colaborar con Nyx, con la criaturita esta, para que nos pueda ayudar, pues, a activar mecanismos, a infiltrarnos en algunas bases del imperio o de sindicatos rivales, y creo que esto ayuda mucho a que el juego por lo menos ofrezca una serie de mecánicas o de opciones jugables que rompan un poco lo que siempre consideramos que es sota, caballo, rey, que es usar el sable, usar la fuerza, matar el Stormtrooper y a otra cosa mariposa, ¿no?
Sí, de hecho comentan en el texto que Nyx también sirve para aturdir o para distraer a guardias y que puedas atacarlos por la espalda, ¿no?, sin que se den cuenta, y hacen mucho hincapié en que es un juego muy, muy centrado en el sigilo, ¿no? Que hay momentos en los que te dicen ¿quieres seguir con sigilo o quieres sacar la pistola? Y que, claro, tú tienes esa pistola que no es especialmente poderosa y que una vez en el enfrentamiento se basa mucho en coger la arma de los enemigos que has derrotado, que no las puedes tener para siempre, o sea, solo las puedes usar hasta que se le agota la munición. Así que ahí también se pueden crear bucles jugables muy guay, pero que el foco parece estar puesto, al menos en las misiones que esta gente jugó, en lo que es el sigilo y también en lo que es la resolución de puzzles, el tema de activar mecanismos, el tema de colarte por conductos de ventilación, mecánicas, vaya, de juego de sigilo de toda la vida, y que aquí no parece que hagan algo especialmente nuevo ni súper innovador, pero que en este universo y con esta estructura de mundo abierto y tal, creo que pegan bastante guay. O sea, yo la verdad que estaba con ganitas del juego desde que lo vi ahí el año pasado. El trailer de la historia me dio un poquito más de ganas, pero ha sido sobre todo cuando he visto cómo se estructura y lo que propone a nivel jugable, cuando me he engorilado más con el juego, vaya.
Es que encima, Fran, yo tenía dudas porque, como he dicho antes, digo, esto puede acabar como el típico juego de Ubisoft, que al final pues te acaban metiendo contenido o misiones o relleno al peso, que estoy seguro que de alguna manera lo acabará teniendo, porque son estructuras, son fórmulas jugables que han demostrado que se les da muy bien, que ayudan a lo que ellos quieren muchas veces, ¿no?, que es alargar la duración de un juego. Pero creo que las situaciones, como bien dices, estos bucles jugables, estas mecánicas, pueden ayudar a que el título no se haga repetitivo y te dé la sensación, como comentaba Jorge hace unos programas, de verdaderamente estar ante una aventura, ante un juego de rol que te permite crear tu propia historia. Y luego a esto hay que sumarle que, más allá de las típicas razas extraterrestres o planetas de la saga, más allá de los nuevos, o incluso volveremos a viajar a Tatooine, creo que hay una fijación por volver siempre a Tatooine, aunque aquí creo que está más o menos justificada con el tema de los Hutt y Jabba y en el momento histórico o cronológico en el que se encuentra el videojuego. Pero es que vamos a poder luchar contra el Sarlacc, contra esta criatura que habita en los desiertos de Tatooine, contra incluso un dragón de Kryte, que ya vimos en The Mandalorian por primera vez en acción real como son de imponentes, los típicos ingenios imperiales, AT-ST, criaturas de todo tipo, y los Death Troopers, los soldados de la muerte, que aparecieron en Rogue One, que han hecho también aparición en alguna que otra serie de televisión o momento muy concreto de los últimos productos de Star Wars auspiciados y supervisados por Disney después de la compra del 2012. Y creo esto que puede ayudar, como digo, a darle otro cariz al juego y que los fanáticos de Star Wars nos encontremos por primera vez con algo distinto de lo que habitualmente llega a las estanterías y a las consolas o PC.
Yo, por contraste, voy a aportar mi habitual toque amargo, porque estoy muy entusiasmado con este juego y creo que se ha visto demasiado poco y demasiado falso como para poder estar demasiado alegre, quizá.
Es como Yoda, nos baja un poco las expectativas y nos da un poco ahí para que no nos vengamos arriba.
Como bien ha dicho Fran, esa demo era demasiado fantástica y hay que probar el juego, hay que verlo y bueno, hay que siempre todo lo que viene de Ubisoft hay que cogerlo un poquito con pinzas, que ojalá que sea un gran juego, porque en sus últimos AAA pues no han dado demasiado bien con la tecla. También Star Wars merece un juego muy rotundo y muy bueno, que bueno, tiene los Jedi, Survivor y demás, tiene sus fans, aunque a mí no me convenzan. Pero bueno, ojalá que eso, que sea un gran juego y bueno, y eso, y que esta fórmula tan manida de Ubisoft del juego de mundo abierto, pues que se demuestre que está tan manida. Si tantos juegos hacen de este tipo, pues deberían dominarlo y que hagan un juego rotundo y que esté muy bien. Así que bueno, yo me mantengo escéptico por eso, porque creo que hemos visto muy poco, pero bueno, que ojalá salga bien. Solo iba a comentar también que fue motivo de polémica esta semana en la web, me pareció muy interesante, estuve leyendo los comentarios, porque se conoce una noticia de que el juego requerirá conexión a internet para su instalación, en el caso de la edición física, que lo pone ahí bien clarito en la portada. Esto quiere decir que el juego o no cabe en un Blu-ray y que hubiera necesitado dos discos, que sería el caso un poco de Final Fantasy VII Rebirth, que vienen dos discos, o bien van demasiado apurados y no llegan al 30 de agosto y yo qué sé, y si no te bajas el parche el juego no está terminado. Yo supongo que será el tema de los dos discos, que no han querido meter dos discos, no sé cuánto puede encarecer un juego el meter un segundo disco, la verdad, pero eso, pues han cogido, han dicho pues esto viene en un disco.
Si no me equivoco, Jorge, creo que con Avatar Frontiers of Pandora pasó algo similar, es decir, da igual que tuvieses la edición física, sí o sí el juego requería de internet a la hora de instalarlo y poder disfrutarlo. Y es verdad que es un poco rollo cuando compras una versión física, como bien dices, tener al final pues que tirar de internet, sí, ya mira, no solo por el parche sino por la activación en sí.
Pero que no es solo Avatar, son muchos juegos, ¿eh?
Son muchos juegos, pero he puesto el ejemplo de Avatar por Ubisoft en concreto.
Es interesante, han puesto un estudio ahí en los comentarios que dicen que alrededor de un 85% de los juegos no necesitan conexión a internet para instalarlos, pero bueno, hay un 15% que es bastante. Y si estaba mirando la portada de Avatar, y efectivamente ponen que se necesita internet para instalar el juego. A ver, lo interesante de este debate no es que no tengas internet o que te vayas a casa del pueblo y no puedas instalarlo, sino el tema de la preservación, porque evidentemente cuando dentro de 15 años cierren los servidores de PlayStation 5 y tú quieras jugar a este juego, pues no vas a poder. Que bueno, pues hay gente que dirá, bueno, es que dentro de 15 años estaremos en Matrix ya. No voy a querer jugar a PlayStation 5, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso sí, siempre sigue siendo preocupante pues eso, lo de la preservación de los juegos. Cada título de estos que salga que requiere conexión a internet para poder ser jugado, pues cuando te cierren los servidores de turno, pues adiós, tienes un posavasos. Que el cierre de los servidores de una consola puede parecer algo muy, muy, muy lejano, pero luego no lo es tanto. Esta semana, este fin de semana pasado, cerraron los servidores de 3DS y de Wii U, ¿no, Fran?
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, pues, fue...
No son consolas tan lejanas y de hace mil años, son consolas que están ahí, pues Nintendo ha cerrado los servidores y ha sido muy buena.
Sí, 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 o sea, es un tema preocupante, pero que ya digo, no es algo exclusivo de este juego de Star Wars, ni siquiera es algo exclusivo de Ubisoft, son muchos los juegos para un jugador que te obligan a tener conexión a internet para instalarlo. Y ya no hablemos en el mundo del PC, que son prácticamente todos, y al final las consolas se están pecerizando o algo así, no sé cómo decirlo, pero ya me entendéis. Y vaya, sí, es una lástima, es algo por lo que hay que protestar. Y sí, después sobre lo que comentaba Alberto de esperemos que no haya muchas misiones secundarias, bueno, no que no haya muchas misiones secundarias, que no haya mucho relleno.
Que nos digan, tenéis que recoger 55 cebollas de tal especie para arreglar a la vida a mi abuela, que no sé qué, y al final estemos dando vuelta ahí cogiendo cebollas para hacer la misión secundaria. Espero que no tengamos este tipo de misiones, por favor, lo pido.
Yo ahí soy más pesimista, por un lado, porque estamos hablando de Ubisoft, estamos hablando de Massive, hacen eso, pero también porque en esta impresión que comentaba hay un momento, ¿no? Ya fuera de la ciudad en la que tú sacas tu motillo, esta, que no sé cómo... ¿Te acuerdas del nombre de la motillo, Alberto?
Sí, una speeder bike, ¿no? Se suelen llamar así en Star Wars.
Vale, vale, vale. Pues, claro, tiene una radio. Y en cuanto te montas y sale la radio, pues empiezan a venirte, pues... señales de radio de gente pidiendo ayuda, que al final son encarguitos. Entonces yo creo que de las misiones inanes no nos vamos a librar.
Que si les dejamos ahora solos, dejo el micro abierto, nos vamos y ellos hacen 2-3 horas tranquilamente de lo que puede ser, de lo que no puede ser, lo que les gustaría, una wishlist, errores a evitar, cuánto va a sacar en Metacritic. Ahí estaba la noticia principal que teníamos hoy que contaros. El resto las tenéis, evidentemente, en la web de Vandal. Y nosotros ahora vamos a saludar a alguien que va a decirnos qué le parece Vandal y qué es lo que más le gusta.
Lo que más me gusta de Vandal Radio es que sois unos cracks. O sea, no hay programa, podcast, que no me ría y que me entere de todo sin necesidad de tener que entrar a las redes sociales. Eso es lo mejor, ya que casi nunca entro a las redes sociales, no me da tiempo entrar a Twitter o ver YouTube o cosas así. Y con vosotros es genial, es ameno, divertido y te enteras de todo. Gracias por el programa.
En unos minutos, en unos cuantos minutos, iremos a por Fallout. Pero ahora lo que estáis escuchando es otro de los anuncios que han protagonizado esta semana. Pues bastantes comentarios en la web y seguro que muchas conversaciones en pasillos, en trabajos, en mesas de despacho, en la calle, en bares. La comunidad jugona está celebrando que Ubisoft haya apostado, fijaos, tantos y tantos años sin tener un título de Prince of Persia, y en poco tiempo ya hemos tenido uno, el de Lost Crown, que es el segundo mejor valorado de la saga, que eso fue en enero y nos hizo borrar las horas jugando a ese título, y ahora, en mayo, el 14, precisamente vamos a recibir otra entrega de Prince of Persia. En este caso se llama The Rogue Prince of Persia. La semana pasada se filtró, pero digamos que esta semana es totalmente oficial. ¿Y quién ha podido probar este roguelike? Pues ni más ni menos que Carlos Leiva, al que saludamos en este momento. Hola, Carlos.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Estuviste asistiendo a un evento digital, ¿verdad?, de Ubisoft, y pudiste probar este título, que fíjate que lo teníamos ahí como hay. Parece que se está moviendo el tema, otra entrega de Prince of Persia, y ¡boom! En nada, o sea, el próximo mes, Carlos, vamos a tener el título ya en la calle. Además, por los mismos desarrolladores que Dead Cells. Tú que lo has probado, esas impresiones que tienes sobre este título, ¿qué cuerpo tienes después de probarlo?
Uf, pues a mí me ha encantado. O sea, es básicamente coger Dead Cells, que es para mí, el junto con Hades, el mejor roguelite que se ha hecho nunca, y meterle toda la capa de Prince of Persia, de plataformeo, trampas, esa movilidad tan característica que suele tener el príncipe. Y es un vicio. Es decir, lo he podido jugar muy poquito, nos dejaron media hora, encima fue en remoto, por lo que tenía algo de input lag, y aún así se controlaba bastante bien. Y básicamente es eso, un roguelite, un juego de acción 2D y plataformas, en el que, pues nada, tienes que intentar llegar hasta el final del juego o sin morirte, porque si te mueres, vuelves al principio y los niveles se vuelven a generar aleatoriamente y pierdes todo lo que habías conseguido hasta ese momento. Esto no es un roguelike, es un roguelite. Por lo tanto, cada vez que cada intento que haces, sueles conseguir un tipo de recurso que luego te va sirviendo para desbloquear como una serie de ventajas permanentes que te deberían de ir haciendo las cosas más fáciles a medida que lo vayas reintentando, para que siempre tengas como esa sensación de progreso. Y bueno, a los mandos, la parte jugable, es que es buenísimo. Todo lo que es el sistema de movimiento, el cómo vas interactuando por el escenario, cómo te vas desplazando por ahí, combatiendo, es una auténtica pasada. O sea, es un juego que de estos que dan gustito tener el mando en las manos por cómo tu personaje, pues eso, va saltando, plataformeando, corriendo por las paredes, usando el propio entorno como barras y demás para impulsarse y llegar a otros sitios. Y además, tal y como está diseñado, es un juego que está diseñado para que siempre estés en movimiento. Tú no paras quieto ni un segundo y estás siempre encadenando una acción con otra, y ya no solo plataformeando, incluso a la hora de combatir. Los enemigos no suelen tener mucha vida y puedes hacer un montón de perrerías con ellos. Hacer esquivas acrobáticas para pillarles por la espalda, les puedes pegar patadas para mandarlos, pues no sé, mandarlos al vacío contra una trampa, o que se choque contra una pared y quede aturdido, o que se choque contra otro enemigo y dejarlos a los dos aturdidos. Hay un enemigo, le pego una patada, lo mando al vacío, sigo corriendo, me sale otro enemigo, le hago un combo mientras esquivo el ataque imbloqueable que me está haciendo. Y así, es un no parar, y de verdad se controla muy, 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 muy bien. Y es un juego que, si os gusta este tipo de cosas, se disfruta mucho. Además, aquí como la gran seña de identidad de lo que es el movimiento del personaje está en lo que es el correr por las paredes, lo típico que hacemos en un montón de entregas de Prince of Persia. La cosa está en que aquí no solamente corres por las paredes que hay, digamos, que forman los propios escenarios, los que están en primer plano en 2D, sino también las del fondo. Si el fondo del escenario es una pared o una superficie, puedes usarla para eso, para correr por ahí y pillar altura. Entonces, esto genera un montón de oportunidades para eso, para que tú vayas buscando la forma de llegar a los sitios, para plataformear, para moverte por los escenarios e ir avanzando. Y es muy divertido, muy satisfactorio, porque además esto es algo que también se aplica en los combates. Por ejemplo, el jefe de la demo en el que yo jugué tiene como una gran pared de fondo, y tienes que usar esa pared que está en el fondo para pillar la altura suficiente para esquivar alguno de sus ataques. La cosa está que cuando le quitas la suficiente vida, el jefe se enfada, le pega un porrazo a la pared y gran parte de esa pared queda dañada. Entonces se queda como muy poco, se queda una pequeña porción del escenario que realmente puedes usarlo para pillar altura, mientras el jefe sigue haciendo esos ataques e incluso más rápidos que antes. Ya te va condicionando el posicionamiento, el cómo afrontas el combate. No sé, es algo muy, muy, muy chulo, que funciona muy bien y que de verdad yo creo que esto tiene muchísimo potencial. Evidentemente, habrá que ver, pues, cuando salgan el Early Access, los diferentes tipos de biomas, si hay suficiente variedad de enemigos, si hay suficientes eventos aleatorios para que estés rejugando una y otra vez y siempre te estén sorprendiendo, cuántas armas van a meter. Y un montón, vamos, todas las cosas estas típicas de un roguelite, que yo creo que esto irá para largo, vamos. Yo creo que la versión final no la esperaría hasta 2025-2026.
Te iba a preguntar, Carlos, o sea, lo que has dicho suena increíble, suena genial, pero más allá del combate, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención del trailer es la fluidez. Y más que la fluidez, la velocidad del plataformeo. ¿Esto es así todo el rato? O sea, ¿esto es así en las manos de cualquiera o esto es así en las manos de alguien que sea súper bueno?
Esto es así. O sea, es lo que te he estado comentando antes sobre el plataformeo y cómo no paras de encadenar una acción con otra, vamos. O sea, y es así desde el minuto uno. Es decir, estás ya en el tutorial y el tutorial te lo plantean de tal forma en el que es que, sin pensar, estás haciendo ya, encadenando habilidades, moviéndote por las paredes, haciendo grandes saltos, llegando a sitios, y mola muchísimo. O sea, ya digo, es un juego de estos que da gustito tenerlo en las manos y ponerte a plataformear y hacer cosas y ya. Si encima, solo me encontré una, pero el juego tiene algunas salas de desafío, bueno, ya sabéis, para mí una de las claves de los roguelites está en cómo equilibran los desafíos de riesgos y recompensas, ¿no? Eso de, mira, te pongo aquí una cosa chunga en la que, pues, lo mismo te puede echar la partida por tierra si lo haces mal o si fallas y cometes errores, pero oye, que si esto lo superas, te puedes llevar una recompensa gorda. Y eso aquí, una de las está pues lo típico, lo mejor de conseguirte una mejora a cambio de sacrificar algo de vida y ese tipo de cosas, pero también están las salas de desafío. Y las salas de desafío, que casi todos los roguelikes suelen ser pues más cositas rollo combate, aquí son desafíos de plataformas, muy del estilo de lo que vimos recientemente en Prince of Persia de los Crown. Pues es como muy similar, son salas así llenas de pinchos por todos lados, con cosas que peligros que se mueven y demás, que así, que si las superas pues te sueles llevar una recompensa gorda, y esos momentos son increíbles cuando superas uno, o sea, es fantástico. Y de esto el que dice, me quiero picar porque es que esto parece que mola mucho, pero debería, que lo mismo si me choco con los pinchos voy a perder mucha vida y no me conviene porque ya voy apurado y el jefe está cerca, y no sé, es... Se nota muchísimo la experiencia de esta gente con Dead Cells, o sea, es que se nota muchísimo que llevan... Este es el estudio que se lleva encargando el desarrollo desde 2019, también los que y por lo tanto también son los que se han encargado del último este DLC de Castlevania de Dead Cells, que es increíble, y se nota un montón toda la experiencia que tienen, que saben perfectamente lo que están haciendo, que tienen que priorizar, que no, y vamos, yo creo que de aquí puede salir algo muy, muy, muy pepino si lo trabajan bien, que tiene toda la pinta de que sí. Y nada, tengo muchas ganas de ver cómo va a ir evolucionando el proyecto, de que llegue ese 14 de mayo, para ver que, según me han dicho su directora, va a llegar con 6 biomas de lanzamiento, va a tener como 6 biomas. Y que esperan que eso, que tenga más del doble de contenidos para cuando se lance la versión final y todo eso. Pero eso, habrá que verlo en profundidad. Pero de momento tiene muy, muy, muy buena pinta.
Yo, Carlos, a mí este juego lo que más me ha sorprendido es el aspecto gráfico. A ver cómo lo digo. Me parece tan horrendo, pero a unos niveles que me ofende. O sea,
me siento incómodo.
Que no lo jugaría. O sea, es tan feo, porque hay juegos que me puede gustar más o menos, la dirección de arte, tal, los gráficos, y bueno, si el juego está bien, lo juego, no pasa nada, no te acostumbras y tal. Pero es que este juego es una cosa como que me agrede visualmente, que en serio, que no lo jugaría por lo feo que es. Y dices, joder, qué exagerado eres, Jorge. Y he estado viendo por ahí que no estoy solo, esto, que mucha gente hubiera parecido. Eso quiere decir que es muy arriesgada la dirección de arte cuando ha causado tanta, ¿no?, tanta repulsión para mucha gente. Imagino que jugándolo, pues, y viendo las animaciones y demás, la percepción será otra. Pero eso, ¿qué te ha parecido gráficamente? Es que en serio, es uno de los juegos que recuerdo mucho tiempo que me parece más rotundamente feo. Eso es una cosa increíble.
Choca muchísimo de primeras. Yo, o sea, cuando entré al Discord del evento ya nos pusieron el arte promocional y es como, ¿qué es esto? O sea, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué habéis hecho? Y la cosa está en que poquito a poco a mí me ha ido ganando a medida, porque luego ves los escenarios que son súper bonitos, todas las animaciones que son geniales, cómo se comporta todo, y no sé, a mí al final me ha acabado gustando, tiene mucha personalidad. Y bueno, ya que dices de que no estás solo y tal, si nos ponemos así, la gente cada vez que anuncia un nuevo Prince of Persia son quejas por todos lados por el aspecto visual, porque nunca gusta. Que si ahora, fíjate la que se lió con el anterior de los Crown, todo el mundo diciendo que qué horror el diseño del príncipe, qué feo, que no sé qué, y ahora todo el mundo con la boca callando con el juego, pues yo creo que a este le va a pasar un poco parecido. Y además es que luego lo vas viendo jugando y tal, y es que realmente hace lo que han intentado conseguir, que es coger... Todo esto se inspira en las miniaturas persas, que es un estilo de arte bastante antiguo, ya que usaban unos colores súper raros, que por eso han usado estas paletas de colores tan llamativas y extravagantes. Y eso lo han juntado con lo que es el estilo habitual de los cómics y las novelas gráficas franceses, que bueno, a mí no es un estilo que me guste especialmente, pero
solo me gusta a los franceses.
No sé, a mí por ejemplo es que es un estilo que tiene que gustar, ¿no? Un poco como hay gente a lo mejor a la que no le gusta el estilo de los mangas, por ejemplo, y bueno, cada uno con nuestro gusto, pero la cosa está sobre todo en que, aparte de que tiene mucha personalidad visual, es que luego a la hora de jugar entiendes también un poco por dónde han tirado, porque el juego, justo Frank, que estaba comentando lo rápido que es y no sé qué, es que con el estilo gráfico que tiene es hiperlegible. No, pasan montones de cosas en pantalla. Tú estás moviéndote sin parar de un lado a otro, todo un ritmo frenético, y tú tienes, estás viendo en todo momento todo la, o sea, estás procesando toda la información que necesitas al instante. O sea, es que no hace falta que te señalen ni nada, ni que te pongan pinturas amarillas, y nada, nada. Tú estás viéndolo absolutamente todo, sabes por dónde puedes tirar, sabes qué elementos son con los que puedes interactuar, cuáles son peligros, dónde está tu personaje, dónde están los enemigos. Es un juego en el que nunca te estás perdiendo, a pesar de que todo se desarrolla a muchísima velocidad. Y eso, yo creo que es algo de el típico juego al que va, que eso provoca un choque muy gordo. Además, acostumbrados también un poco a la imagen que la gente suele tener de lo que debe ser un Prince of Persia, aunque Prince of Persia siempre ha tenido 300 estilos visuales diferentes, que es algo que el propio creador con lo que ha ironizado varias veces. Y nada, yo creo que es de dar una oportunidad y poquito a poco, sobre todo una vez lo estéis jugando vosotros, lo estáis viendo en movimiento y tal, todo eso se os pasa rápido. Ya digo, yo tuve un choque fuerte también, como muchos, pero a los 15 minutillos ya estaba totalmente hecho al juego y disfrutándolo a tope.
Precisamente a raíz del último, estuve pensando, ¿no? Digo, ¿qué estilo será? Porque el último también, pues, lo comentamos aquí, ¿no? Que bueno, que no era especialmente bonito, pero que bueno, que era resultón, que era chulo, ¿no? Y que, pero estuve ahí en ese momento, yo qué sé, pues estuve pensando en qué estilos artísticos, qué cosas bonitas se podrían hacer con pixel art, incluso coger la ilustración del título original, que es así como en plan de dibujos animados casi de Disney, y poder hacer algo ahí medio chulo, no sé, se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente, claro, también aquí entra en juego el hecho de que esto es una producción barata, supongo, entre comillas, y claro, hay estilos, ciertos estilos gráficos y demás que para hacerlo muy, muy, muy bien, pues hace falta también muchos recursos. Hacer un buen pixel art muy bonito o que se vea como de dibujos animados y tal, pues eso tiene que ser muy, muy caro y elaborado. Pero no sé, de todas las apuestas que pueden haber hecho, me parece esta la peor.
Te iba a preguntar, Carlos, no sé si te comentaron cómo habían hecho la aleatorización, perdonad los palabras que estoy soltando hoy, pero tengo la cabeza un poco espesa, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, de cómo han hecho que se genere el mundo cada vez que mueres, porque Death Cell, si no recuerdo mal, iba con recolocación de niveles que ya estaban hechos, o sea, que niveles hechos a mano que lo iban recolocando. No sé si aquí siguen la misma estructura o hay otra manera.
No me lo han detallado, pero las partiditas que me dio tiempo a jugar sí que vi que hay como muchos sectores, muchas partes concretas hechas a mano. O sea, se nota que va, o sea, parece que es exactamente lo de Cells. O sea, es que ya te digo, cada vez que jugaba una partida era, uy, esto ya por aquí ya ha pasado antes, uy, esto es exactamente aquí, uy, mira, el mismo puzzle, que también hay puzzles en el juego que me encontré antes. Y, uy, mira, el mismo puzzle además que me lleva a la misma zona secreta a la que encontré antes donde estaba tal personaje. Sí, tiene, yo creo que va a ser de ese estilo. No me lo detallaron, pero por lo que pude ver parece que es así.
Y luego otro detalle que hemos pasado un poco por encima, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que lanzar dos entregas de una saga en 2D en 6 meses es cuanto menos curioso, ¿no? Que yo imagino que quizá esto no estaba a lo mejor así planificado, porque ya sabes que los desarrollos se retrasan y muchas veces pasan estas cosas, pero no deja de ser bastante, bastante curioso, ¿no? Que en los primeros 6 meses del año saquen dos Prince of Persia.
Sí, sobre todo por lo que hemos comentado antes, ¿no? De que llevábamos 14 años sin un Prince of Persia y de repente a las 2 de golpe y el de las Arenas del Tiempo, el remake, que bueno, a saber para cuándo saldrá eso, pero que también está ahí en desarrollo. Así que yo por mí contento, además, si están saliendo los juegazos que están saliendo. O sea, el anterior fue una barbaridad de juego. Este tiene pintaza, habrá que ver de las Arenas del Tiempo si con el reinicio del proyecto lo han conseguido enderezar. Pero yo encantado, a mí esto es una saga que me chifla, y a mí una cosa que siempre más pena me dieron del éxito de Assassin's Creed fue precisamente que Ubisoft abandonara esta saga en favor de la otra. Y por cierto, la banda sonora es increíble, que no lo he comentado, pero la banda sonora del juego, o sea, he escuchado 3 o 4 temas, no más, y es como, esto es muy, 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 muy bueno.
Qué guay, qué guay. Que iba a comentar, ya lo mencionamos un poco aquí la semana pasada, pero un poco como suposición, pero esta semana se ha filtrado, pues eso, lo que comentamos la semana pasada, que el remake de La Rana del Tiempo, que cuando lo pillaron desde Ubisoft Montreal, dijeron, vamos a coger lo de Ubisoft, no me acuerdo el estudio, pero el estudio que tiene Ubisoft en India, decían que iban a construir sobre eso y no, y lo que se ha confirmado, o sea, confirmado lo que se ha filtrado, que han reiniciado el desarrollo completamente, así que, como ha mencionado Carlos, el remake de La Rana del Tiempo va para largo y que no es simplemente un remake visual, sino que es un remake como tal, que se hace todo desde cero, inspirándose en aquel juego mítico de Play 2, Xbox y GameCube y PC, y que vaya que han sustituido un mogollón de cosas hasta la voz del protagonista, que es bastante mítica y bastante querida y no va a tener la misma voz.
A saber qué estarían haciendo para que hayan decidido, oye, borrón y cuenta nueva, ¿eh?
Porque... No, el juego estaba casi acabado, ¿eh? O sea, ese han dicho, es que esto es un Cristo, lo que esperamos, pero el juego estaría casi acabado.
Es que además no es el remake de cualquier juego, es que a mí ese Prince of Persia me parece de los juegos más importantes de la historia, y te lo digo así, tal cual, con estas palabras. Es un juego que marcó e influyó muchísimo en todo lo que vino a posteriori, en cómo se enfocan las aventuras 3D, en el impacto que tuvo en su día. O sea, yo es que recuerdo jugar aquello... Eso,
es definitivo de su generación.
Sí, sí, y de muchas cosas que todavía seguimos arrastrando de aquel entonces. O sea, que ha permeado a día de hoy. Es que... Ese juego no te vale con simplemente subirle los gráficos o darle un tratamiento así de un juego menor o juego más. O sea, es un juego que requiere lo suyo. O sea, requiere un trabajo, requiere su cariño, requiere que esté a la altura de lo que fue en su día, que es algo que no es nada fácil hacer algo así.
Y en general, la trilogía yo la disfruté como un enano, que no eran tan buenos los siguientes, pero, sí, pero como el primero, súper disfrutables los juegos.
Como el primero, ninguno, pero los otros dos fueron geniales. No,
pues eran secuelas.
Lo que pasa que, claro, es que el primero fue el que puso a la industria patas arriba. Los otros, pues... no dejaban de pillar la misma fórmula y haciendo experimentos como con el segundo, con esto de volverlo todo súper oscuro.
Más oscuro, más violento, más edgy. Exactamente.
Tú cogías ese juego, o sea, venías de las arenas del tiempo, que era un juego precioso, con toda la inspiración de las mil y una noches, ese ambiente tan mágico que tenía. Llegabas al siguiente, veías al príncipe así.
Al prota ya enfadado, exactamente.
Que parecía un metalero totalmente enfadado.
Con música de fondo, y también esto acababa marcando la jugabilidad porque era bastante agresivo en comparación al primero, creo también, ¿eh?
Sí, sí, pero el combate estaba bastante chulo. O sea, lo que hicieron con el combate del 2 me gustó muchísimo, pero eso fue como un cambio de rollo tan bruto que es como, pero ¿y esto es santo de qué? Luego con el tercero encontraron como el punto medio, ¿no? Entre el 1 y el 2. El tercero me gustó bastante más que el 2. Pero vamos, es que lo del primer juego, o sea, yo lo sigo diciendo, es uno de los mejores juegos que se han hecho nunca, uno de los mejores juegos de la historia.
Que estaba pensando, no puede ser, o sea, esto es, no sale de ningún lado, sale de mi imaginación. Pero puede ser que la cosa de esto de reinicio del remake sea como hacer una reimaginación en un único juego de los tres, ¿sabes? Como, porque al final es una historia con un inicio y un cierre. Y que son tres juegos súper míticos, a lo mejor ha subido de ambición, no sé, pero tendría sentido.
Pues no lo sé, ¿tú qué opinas, Jorge? Porque, a ver, son juegos, o sea, realmente son juegos muy cortitos, como para que Ubisoft se arriesgue ahora aquí a gastarse tantísimo dinero, porque es eso, las arenas del tiempo que te lo pasabas en... 6, 7, 8 horas, no era mucho más largo.
Es que, de hecho, yo creo que lo que van a hacer con este remake... es no van a replicar exactamente el juego original. Yo creo que se va a ser mucho más extenso. Creo que va a ser un juego prácticamente nuevo, o sea, en muchos sentidos. Porque tú no puedes, a esas alturas de la película, tú no puedes sacar un juego de 6 horas, porque te lo comes, no te lo compran a 60 euros al menos. Entonces tienes que hacer algo mucho más ambicioso y más grande, y espérate que no sea de mundo abierto. Yo creo que va a ser un juego muy diferente.
O sea, iba por el tema de la duración también, el hacer como un Prince of Persia, la arena del tiempo, pero que ahí esté incluida la narrativa y algunos hitos jugables de toda la trilogía, ¿sabes?
No, sería genial si meten los tres juegos en uno. Sería un juego ahí de 20-25 horas, eso sería estupendo, pero me parece también demasiado trabajo. No sé qué, muy bien. Yo creo que eso, que va a ser una especie de eso, de reimaginación del primero, extendiéndolo con niveles más largos, con más cosas, con más narrativa y demás. Que eso ya se apuntaba, ¿eh? Incluso en el proyecto original de la India, que recuerdo hacer alguna noticia y tal, y decían que iban a meter cosas nuevas. Pues yo creo que aquí lo van a hacer más todavía para eso, para que sea un juego que eso, que es que los estándares de 2000-2001 de que un juego dura 6 horas, no pasa nada. Es que ahora sí que pasa. Ahora no.
Vamos, tú apuestas más a por un remake rollo Final Fantasy VII, ¿no? Con este
sí,
juego.
Sí, un juego bastante más grande que el original y más ambicioso en muchos sentidos.
Pues el Prince of Persia vuelve el 14 de mayo con este The Rogue y, evidentemente, en Vandal seguiremos hablando del juego. Más aún cuando se acerque la fecha, pero es que sale en una fecha justamente en la que posiblemente también estemos hablando de futuros eventos, de que se rumorea esto, lo otro. En fin, oye, hablando de lo que dice la gente, Carlos, que sepas que tú y Fran hasta ahora sois los más nombrados en los audios que estamos pidiendo por el 10º aniversario de Vandal, en el cual hemos querido escuchar qué es lo que le gusta a la gente del podcast y, de paso, pues hacerles un regalo entre todos aquellos que participen. Así que, nada, quería comentároslo porque es así. A ver qué ocurre en los otros que recibamos, pero salís en muchos de ellos. Y los chistes de Fran, ni te cuento. Bueno, vamos a escuchar un audio, pero antes te voy a decir hasta dentro de poquito, Carlos. Te agradecemos mucho que nos hayas dejado en tu voz esas impresiones, lo que te ha parecido este juego, que sin duda alguna nos ha sorprendido, básicamente porque es una saga muy especial. Pero nos ha gustado las impresiones que nos has contado, lo que te ha transmitido, así que vamos a ver qué pasa cuando salga a la venta. Te mandamos un abrazo y hasta dentro de poco, Carlos.
Venga, aunque una cosa, porque no habéis hecho un concurso de chistes malos para que con Fran de juez y que él decida.
Sí, claro, y que me quiten el trabajo.
Hombre, así pilla recursos, ¿no? Ideas para luego.
Oye, buena idea, ¿eh? Apúntala para final de temporada o algo.
Sí, no está mal, no está nada mal. Vamos a darle vueltas. Mientras tanto, te decimos adiós, Carlos, y hasta dentro de poco.
Hasta luego.
Adiós.
Muy buenas, Vandalorianos. Aquí José Luna, una semana más. Pues lo que más me gusta de Vandal Radio es el buen rollo con el que transmitís una de mis pasiones. La verdad es que siempre sacáis una sonrisa y, bueno, como ya os comenté en el primer correo de hace casi un año que os sigo, me pillasteis en un momento muy chungo y me alegrabais los viernes en el otro trabajo que tenía con los largos repartos en furgoneta. Así que nada, os estoy muy agradecido, os habéis convertido en mi tradición de los viernes y gracias. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.
Sé que he tenido una vida relativamente cómoda.
¡Espera, Lucy!
Es una de las sagas más destacadas, más queridas y más recordadas, una de ellas, del mundo de los videojuegos en las últimas décadas. Así como ocurrió en otras adaptaciones de videojuegos a series, sin ir más lejos de Last of Us, que nos dejó tan buen sabor de boca, tenemos entre manos, gracias a Amazon, este Fallout, la serie que viene a reunir todos los elementos que hicieron grande la saga, con unos niveles de producción y un presupuesto de muchísimos millones, Alberto, para el deleite como fanservice, pero no solo como fanservice, sino si queremos disfrutar de estas aventuras, de estas historias, en un mundo donde todo está con radiación, un mundo posapocalíptico. Y así es Fallout. Y todos aquellos que hayáis jugado algún título, ¿verdad, Alberto? algún tipo de nostalgia vais a sentir tarde o temprano. Alberto se ha visto toda la temporada y nos puede hablar un poquito de cómo es la serie. Así que teníamos que hacerlo también aquí, en Vandal Radio, porque por eso, porque estaba justificado como una de las sagas más destacadas, Alberto. Así que somos todo oídos. Yo el otro día le escuché en Ya Verás y la pasión le salía, se notaba en el tono. Así que queremos escucharte, Alberto.
Es que era muy difícil intentar acercarse a una saga de videojuegos con tanta tradición, con tanta trayectoria, con ese largo recorrido como es Fallout, sobre todo teniendo en cuenta que adaptar un videojuego donde el protagonista suele ser un héroe anónimo que se enfrenta, como bien dices, a un universo de peligros lleno de mutantes, de facciones que luchan por los pocos recursos que han quedado después de esa hecatombe nuclear, con diversos enemigos y villanos a cada cual más carismáticos, con esa habitual ironía, con ese humor negro también presente en las últimas entregas de la saga, que nos hablan de refugios donde sobreviven los que tienen mejores recursos y malviven los que están en la superficie. Así que adaptar una serie así, de esta manera, con estos problemas que puedes encontrarte a la hora de llevar una adaptación 1-1 de un juego tan particular al cine o la televisión, era muy complejo. Nos comentaba Todd Howard, que conoceréis como ser una de las almas pensantes detrás de esta saga y uno de los directivos de Bethesda, que llevaban más de 10 años dándole vueltas a la manera correcta de trasladar Fallout a un producto audiovisual. Y la persona que se llevó el gato al agua no fue otra que Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan, responsable de series como Westworld y guionista también de alguna de las películas del director británico, que se acercó un día, le propuso una idea y creo que era la idea correcta, que era: no vamos a intentar adaptar la historia de ningún videojuego publicado, vamos a recoger esos elementos que están disponibles, esa mitología, este universo tan particular, y vamos a intentar contar una historia nueva que sea tan buena como si estuviésemos ante la trama o el argumento de una quinta entrega. Y efectivamente, esto lo han trasladado muy bien a esta adaptación, a esta serie, que ya está disponible en Prime Video, los 8 episodios del tirón y al completo, en una estrategia muy diferente a la que nos tienes Prime Video hasta la fecha, porque siempre han sido 3 episodios, 2 episodios y un ritmo semanal de capítulos. Aquí todos disponibles desde el primer momento, igualando lo que hace Netflix o otras plataformas del sector, y creo que ayuda, porque es una serie que también está pensada, José, y esto sé que a ti también te gusta, para verla del tirón y disfrutar de un maratón completo posapocalíptico. Sin entrar en detalles de qué cuenta, porque creo que es muy divertida y es lo suficientemente interesante y misteriosa para que cada espectador la descubra, Fallout, la serie de Prime Video, se basa básicamente en este universo de radiación, de mutantes, de facciones, como os comentaba, pero al mismo tiempo cuenta una historia completamente original. Tenemos por un lado a Lucy, que es la protagonista principal, que está encarnada por Ella Burnell, que es una optimista habitante de un refugio del 33, que tiene un alma pura, que es muy inocente y que, como podéis imaginar, está un poco también manipulada por las mentes que construyeron los refugios de Voltec y tiene ese fervor de reconstrucción, de querer llevar el espíritu de vida norteamericano una vez que salga a la superficie después de haber estado entrenada para ello durante toda su vida bajo tierra en estos refugios. Claro, ella no quiere abandonar el refugio así como así. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que secuestran a su padre y hasta aquí puedo leer. Luego tenemos como contraste el personaje de Maximus, que es el que encarna Aaron Motten. Es un joven novicio que ha sido rescatado del yermo. En este caso hay que destacar que el yermo está en California. Vamos de Boston, nos alejamos de Washington, estamos en California. Es rescatado por la Hermandad del Acero. Ya sabéis cómo funciona esta facción en los videojuegos, servoarmaduras, obsesión por los ingenios mecánicos y lo que sería la tecnología. todo esto está muy bien trasladado, pero al contrario que Lucy, el personaje de Maximus, que sirve al principio como escudero de un caballero de la Hermandad del Acero, es un chaval que se ha criado en un mundo complicado, en el que faltan recursos, en el que gana el más fuerte. Y este contraste, nos comentaba también Jonathan Nolan y los guionistas y showrunners de la serie, Geneva Robertson-Dourette y Graham Wegner, era como el eje de la trama que ellos querían destacar siempre. Porque si algo han trasladado muy bien en esta adaptación es el tema de la crítica social y el humor negro que os comentaba al principio. Porque en el fondo Fallout es una serie de máximos y de una yuxtaposición constante. Es decir, la historia de las personas que lo han tenido todo en los refugios y al mismo tiempo las personas que no han tenido nada y han tenido que salir adelante de cualquier manera a la superficie. Y aquí entra el tercer personaje en Discordia, que para mí es el alma de la serie, que es un personaje impresionante, que es el encarnado por Walton Goggins, que es el actor de S.H.I.E.L.D., Al margen de la ley, de Justified, de películas de Tarantino, que es Ghoul. Ghoul es como la esencia western, la esencia del salvaje oeste, personificada en este ser de piel completamente deteriorada por la destrucción nuclear, y que lleva muy bien esa ironía, esa forma salvaje de ver las cosas que tienen los habitantes de la superficie después de la hecatombe nuclear. Claro, si a esto le sumamos todo ese toque, todo ese guiño que tiene también a las películas de Salvaje Oeste y que Nolan y Lisa Joy llevaron muy bien en la primera temporada de Westworld, la serie cancelada de HBO, esos guiños a películas como Centauros del Desierto, al Spaghetti Western, más macarra y más loco, a obras maestras de Sergio Leone, todo esto se traslada en tres personajes que podían ser el bueno, el feo y el malo, pero en un universo de ciencia ficción postapocalíptica como es Fallout. No quiero entrar más en detalles. También tenemos flashback que nos van a ayudar a comprender un poco cómo funciona esa mercantilización del miedo y del terror que tan presente también están en las sagas de videojuego, con el tema de la construcción de los refugios, de cómo introducir el miedo como algo que se puede mercantilizar, que se puede vender, que se puede comprar. El tema de los refugios nucleares, de un montón de productos que también estaban presentes en los juegos y que aquí también podéis encontrar. Pero es que hay un guiño constante a John Wayne por parte de Walton Goggins, con ese feo, fuerte y formal que se va a convertir en el mantra de muchos, que a mí me ha ganado especialmente. Así que a nivel interpretativo quiero destacar que los tres protagonistas son maravillosos, que algunos cameos y algunos secundarios que vais a ver en la serie os va a tocar la patata, porque hay actuaciones bastante buenas, y que todo lo que cuenta la historia de la serie, toda la narración, es lo suficientemente buena y original como para que no echéis de menos en ningún momento la historia de los videojuegos. Es más, creo que, vamos a decirlo claro, la narrativa de algunos Fallout no era especialmente buena. Podemos liberar de este pecado a Fallout New Vegas, pero es que aquí está muy bien contado. Y luego ya para redondear, es que la presentación de la serie, como comentabas, José, estamos hablando de una serie de 156 millones de dólares, que esto se ha promocionado mucho. Amazon tiene mucho dinero, lo hemos visto con Los Anillos de Poder, con Citadel, con algunas producciones que demuestran que la compañía de Jeff Bezos pues va a muerte en esto del cine y las series. Pero muchas veces sabemos también que el dinero no es sinónimo de que una película o una serie se vea bien o tenga una buena representación en pantalla. Las películas de Marvel pues pueden ser lo más caras del mundo, y tenemos a día de hoy ejemplos de que los efectos especiales o no están del todo bien depurados o no dan la sensación de estar ante un producto premium. Muchas veces menos es más. Pero es que en este caso, cada dólar invertido en la serie, tanto a nivel de diseño de producción en escenarios, con algunos escenarios y algunas muestras que son traslaciones directas de elementos, niveles o lugares del mapa de Fallout 4, sin ir más lejos. Y vais a flipar con esto, con guiños a los productos que ya sabéis que están muy presentes, como comentaba, la Nuka-Cola, el tema de las chapas, los vestuarios, todos esos monos azules de los refugios son increíbles de ver en pantalla. También las servo armaduras T-60 de la Hermandad del Acero, que era algo que yo tenía dudas de cómo se puede ver esto en pantalla o sin que quede demasiado cutre, kitsch o camp. Bueno, pues efectivamente está muy bien llevado. Y todo ese halo, toda esa amalgama de elementos retrofuturistas, posapocalípticos, que llevan esta sociedad alternativa de los años 50 a este futuro bastante especial, todo eso que puede quedar raro en pantalla está muy bien trasladado y se combina con todo ese yermo radioactivo de edificios completamente derruidos, de grandes extensiones de desiertos o de, como comentaba al principio, de refugios. Creo que todo ese ambiente, toda esa atmósfera de la ciencia ficción retro está muy bien captada y era una de mis grandes dudas. Así que por ese aspecto no os podéis preocuparos. Pero es que si queréis ya o querían darle la guinda al pastel, es que la banda sonora es que es impresionante. Es verdad que el juego tenía licencia de algunas canciones que ayudaban mucho a trasladar esa sensación de soledad, de héroe anónimo vagando por el yermo al estilo Mad Max. La serie aprovecha muy bien todas esas canciones de la era dorada del pop, del jazz, del rock de los años 40 y 50. También hay alguna que otra versión un poco más moderna. Y creo que ayudan a que muchísimas de las secuencias más inteligentes, mejor rodadas de toda esta producción, pues tengan esa sensación, como os comentaba, de desolación o profundidad emocional, que creo que casa muy bien con esa traslación del videojuego que se ha intentado hacer. De verdad que el trabajo que se ha realizado con Fallout en Prime Video es poco menos que loable, que a nivel dramático es increíble, que la presentación es maravillosa y creo que han conseguido lo más difícil, que no era, al fin y al cabo, trasladar el videojuego a la pantalla, que también es una tarea titánica, sino conseguir que sea una serie con personalidad propia, que sepa beber de las fuentes del videojuego y contar una historia original, entretenida y que pueda llegar ya no solo al aficionado del juego en sí, que básicamente puede entender el lenguaje, las mecánicas o las herramientas que tiene esta saga para presentar sus historias, sino llegar al espectador más neófito, más alejado de este tipo de licencias y que disfrute con ellas, porque al fin y al cabo estás viendo un western, una historia de aventuras en un mundo post-apocalíptico, una serie muy irónica y al mismo tiempo muy crítica con determinados aspectos de nuestra sociedad, que creo que también es algo importante dentro de los códigos de Fallout y que encima, José, se ve muy bien y se escucha aún mejor. Creo que tenemos una muy buena serie que se convierte, junto a The Last of Us, en posiblemente la mejor adaptación jamás hecha de un videojuego hasta la fecha.
Para tenerlo muy presente, ¿cuándo podremos disfrutar de ella?
Pues desde el día 11 de abril están disponibles todos los episodios en Amazon Prime Video.
Es decir, nosotros estamos grabando este programa el día 11, ya están disponibles los episodios correspondientes a este tráiler.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Mientras dejamos de fondo el tráiler, quiero preguntar, por un lado, a Jorge y a Fran, ¿qué les ha parecido? Bueno, lo que ha contado Alberto, por supuesto, pero ¿qué sensaciones les da esta serie?
Bueno, yo lo primero que me parece muy interesante el camino que se abre después del éxito de The Last of Us, esta serie, que parece que también va a ser un éxito, porque se demuestra con esto que el formato adecuado para adaptar un videojuego no era una película, era una serie, que solo, como comentaba, que manda radio en alguna ocasión. Así que bueno, ya hay varios proyectos en marcha, pero después de estos dos que han funcionado también, pues estoy seguro que van a venir más. Evidentemente vendrán muchos fallidos, vendrán muchos que no estén demasiado bien y pues vendrán otros que quizá consigan estar a la altura de estos. Si tienen buenos creativos detrás y mucho dinero detrás y le ponen ganas, pues se ha demostrado que no, esa maldición de no se puede adaptar un videojuego a película, a serie, pues no era así. Lo que pasa es que había que hacerlo muy bien Y como digo, pues en una hora y media, dos horas es muy complicado, pero en una serie pues parece ser que se puede hacer bastante bien. Así que bueno, ahora que hacer volar la imaginación de cada uno y que piense que cuáles de sus videojuegos favoritos le gustaría verlos adaptados a serie y cuáles tendrían sentido. Así, a vos de pronto, Alberto, que yo recuerde series que están en preproducción, pues tenemos la de God of War, la de Horizon y bueno, y alguna más había por ahí, ¿no?
Sí, es que de hecho, pensándolo bien, una serie como Horizon yo creo que es un caramelo para cualquier creativo. Es decir, tienes, como en este caso, un mundo posapocalíptico, un mundo muy rico también lleno de tribus, de facciones, visualmente muy atractivo. Es verdad que a no todo el mundo le termina de encajar la estética de Horizon. Es muy arriesgada esto de ver dinosaurios, robots y estos colores tan vivos, pero creo que puede casar muy bien en serie y que puede ayudar también, pues, a ampliar un universo que tanto Guerrilla como Sony llevan varios años, ya no solo con secuelas, sino con juegos, con cómics, juegos de mesa, cómics, etcétera, intentándolo ampliar. Y el tema de God of War creo que también es otro ejemplo ideal de cómo se puede trasladar un, en este caso, un universo de fantasía mitológica muy madura, muy profunda, si nos aferramos a los títulos más recientes de la saga, que creo que también, por códigos, por presentación, en términos cinematográficos o audiovisuales, creo que pueden también encajar bastante bien. Luego, hay elementos que me hacen pensar que proyectos de los que no sabemos casi nada, como por ejemplo la película de Metal Gear Solid que estaba preparando Jordan Bo Roberts, el director de Kong, la Isla de la Calavera, junto a Hideo Kojima, que no sabemos casi nada de ella, no me extrañaría que en algún giro de los acontecimientos, teniendo en cuenta la complejidad de la saga Metal Gear Solid y lo difícil que sería reunirlo todo en una película sin que fuese un calco de Metal Gear Solid, el juego de la subsaga Solid de 1998, creo que una serie puede también encajar muy bien en el mundo de Solid Snake, con el tema de los espías, las organizaciones secretas, las facciones terroristas, todo este universo de tecnología avanzada que nos regaló Kojima. Bueno, yo creo que hay algunas licencias y juegos y universos, también lo estamos viendo con Halo, que es una serie menor en comparación a esta. Es menor en comparación a ella, a los ejemplos que estamos hablando, como Fallout o The Last of Us, pero creo, y esto también lo hemos defendido en Ya Verás y en Vandal Random, que pese a que es una serie menor, repito, creo que hace determinadas cosas muy bien y se arriesga a una especie de tabú o algo que no suele caer muy bien, y es: no vamos a contar la historia de un juego en concreto, pero sí vamos a recoger los elementos principales de esta mitología, en este caso el jefe maestro, los Halo, el Covenant, y vamos a contar una historia original y buena. Hay gente que no le termina de gustar, pero ahí tenemos el éxito. Paramount Plus está muy contenta con ella y es bastante probable que después de esta segunda temporada, que ya casi bebe de juegos como Reach o Halo Infinite, que de hecho incluso hay planos que son exactamente iguales a los del videojuego, tengamos una tercera. Así que creo que, como bien dices, el formato serie ha ayudado a romper esa barrera, esa maldición que tenían los videojuegos encima.
Sí, por mi parte, o sea, me sorprende y me alegro un mogollón de que la serie de Fallout haya salido también, porque yo tenía muchísimas dudas por un motivo muy simple, que es que Fallout, al contrario que, por ejemplo, The Last of Us, no son juegos que sean una historia, ¿no? Sino que son juegos que son la historia que se hace el jugador. Y ahí me parece que es imposible trasladar esas sensaciones a una historia lineal, ¿no? Que es algo... O sea, no se puede, vaya. Y precisamente por haberse alejado totalmente de esa premisa y de simplemente explorar su universo, pues demuestra que se pueden hacer esas cosas. Y es que en esa diferencia que tú comentabas antes, Alberto, es donde yo estoy a gusto, ¿sabes? Cuando veo una serie de este tipo. O sea, no me gusta ni que me cuenten la misma historia, ni me gusta tampoco que cojan una saga y se empiecen a inventar cosas, sino que cojan... A mí lo que me atrae es que cojan un universo que sea lo suficientemente rico como para, sin alterar ese universo, sin sacarse cosas de la manga, cuenten algo totalmente interesante. A mí, por ejemplo, la serie de Horizon que comentáis, si contaran una historia que no tuviera nada que ver con Aloy, pero que tuviera sentido dentro de ese mundo tan, tan atractivo, yo estaría dentrísimo. Y no sé, a ver qué tal. Y si siguen así de bien todas estas... Iba a decir producciones audiovisuales, ¿no? Pero es que son sobre todo series. Siguen saliendo tantas series decentes, ¿no? Basadas en videojuegos. Pues nada, esperando con muchísimas ganas pues la serie de Animal Crossing y sobre todo la serie de Seaman.
¿Te imaginas? Pero mira, esto que comentas de trasladar las sensaciones del jugador a la pantalla, en el caso de Halo se ha hablado mucho y el debate ha sido bastante encarnizado con el tema de por qué Pablo Schreiber, que es el actor que interpreta a John, al jefe maestro, se quita tanto el casco. Claro, es que estamos hablando de una saga en la que el protagonista... Es verdad que es de pocas palabras, aunque esto ha ido cambiando poco a poco en las últimas entregas. Lleva siempre el casco, es una figura totémica, es casi como un ser indestructible. Y claro, esto, trasladarlo a una serie o una historia, es bastante complicado. Sobre todo,
de acción.
Exactamente, teniendo en cuenta que es, como bien dices, es una figura de acción que está hecha para que el jugador la encarne y la interprete. Claro, esto, llevarlo a la adaptación a imagen real, es difícil. Este problema ya lo tuvo Steven Spielberg en su producción, Peter Jackson también en su versión de Halo, Neil Blomkamp también en la suya. Era algo que, ¿cómo lidiamos con el jefe maestro? En este caso creo que se ha hecho bastante bien. Pero en el caso de Fallout, al tener tres protagonistas, creo que hacen muy bien, y esto el propio Jonathan Nolan nos lo dijo en las entrevistas y en las ruedas de prensa, el trasladar las sensaciones y las actitudes del jugador en el juego. Por un lado, tenemos a Goal, que es como el cazador de recompensas, el que no duda en liarse a tiros a la mínima. Por otro lado, tenemos a Maximus, que es una persona que suele tomar la decisión más arriesgada o la menos obvia en muchas situaciones, como puede también hacer el jugador en determinados momentos de las misiones de Fallout. Y luego tenemos a Lucy, que es la que encarna la inocencia o la dulce juventud que puede tener también el jugador cuando se pone a los mandos durante las primeras horas de este mundo que no perdona y que tú puedes llegar a confiar en cualquiera y te puede meter un tiro por la espalda o darte una puñalada para robarte las pocas chapas o objetos o el agua que lleves encima. Esto, que puede parecer una tontería y algo trivial, creo que está muy bien llevado el tema de intentar reflejar las sensaciones o las opciones o las herramientas que tiene el videojuego a la hora de sorprender al jugador, pero, como bien dices, Fran, en una narrativa más lineal y con una serie de misiones e historias que ya veréis en la serie, que creo que también adaptan, reflejan y personifican muy bien todo ese espíritu que puede tener un jugador a la hora de adentrarse en una aventura de un juego de rol como es Fallout.
Gracias, Alberto, por todo lo que nos has explicado. La serie la podéis disfrutar. Aparte, como bien decía él, a mí me encanta que la serie esté completa desde el principio para que la podamos administrar como nosotros queramos. Y tenía que tener su hueco hoy, en esta semana, en esta edición número 31 de la temporada número 11 de Vandal Radio, porque no todos los días, no todos los meses se puede decir, oye, que han estrenado una serie de un videojuego y tiene muy buena pinta, y además es la de Fallout. Bien, pues nada, nosotros seguimos, tenemos más programa todavía y vamos a escuchar otra felicitación. ¿Qué les gusta a los oyentes? ¿Qué os gusta de Vandal Radio?
Muy buenas, equipo. Aquí Juan Carlos de Llíria. En primer lugar, feliz 10º aniversario. Bueno, la pregunta de esta semana es complicadeta. Es difícil decidirse por una cosa u otra, aunque sí que es cierto que me quedaría con vuestras anécdotas personales, sobre todo con la que más me reí fue con la intervención del perrete de Fran. También me gustan mucho los debates entre Jorge y este chico. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Bueno, pues nada, lo dicho. Feliz aniversario, hasta la próxima. Y por cierto, Rubén, un saludo.
En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados.
Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo.
Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo.
¡Woohoo! ¡Mamma mía!
Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por
por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CEX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
Junto con la pregunta, la chirli pregunta del aniversario, vamos a recordar, ahora quiero que lo haga Alberto, el pobre con todo lo que ha hablado, no lo voy a hacer yo, pero sí, Alberto, prepárate porque nos vas a comentar qué es lo que han dicho los oyentes con respecto a la pregunta chirli que haces cada semana. La hemos dividido en dos, para aquellos que no lo sepáis, lo explico muy rápidamente. Vamos a celebrar el décimo aniversario que ya hemos cumplido en marzo de la existencia de Banda al Radio, queriendo escucharos, con lo cual la única forma de poder participar en un sorteo donde va a haber regalos que no hemos dicho qué van a ser, porque es como cuando te entregan un regalo envuelto, ¡sorpresa! Pues para poder participar tan solo tenéis que mandar un audio de como mucho o alrededor de 30 segundos sobre qué os gusta más de Banda al Radio, alguna anécdota que recordáis, que por ejemplo la del perro de Fran la tengo guardada y esa cuando se porta mal la pongo porque le da mucha vergüenza. Cuando estaba haciendo un directo, bueno, falso directo, y entonces su perro se la jugó. Pero bueno, eso si no sabéis nada, mejor, porque un día lo pondremos. Y lo que queráis destacar, ¿vale? En 30 segundos y lo mandáis al correo radio@vandal.net. Pero aparte, para no quitar la chirli pregunta de cada semana, que sabemos que os gusta y además lo decís en los audios del aniversario, seguimos haciendo la DLC, que es una pregunta como la de cada semana, solo que la distinguimos y la única forma de participar es a través de comentarios en iVoox. Así que está separadito y creo que se entiende bastante bien. Así que vamos a recordar, por favor, Alberto, ¿qué pregunta DLC lanzaste la semana pasada y cuáles han sido las respuestas más destacadas? Por favor.
Pues la semana pasada os preguntábamos si seguíais reservando videojuegos y comprándolos de lanzamiento. Y me ha sorprendido, José, porque tenemos un montón de soldados o de dinosaurios de la vieja guardia que siguen comprando videojuegos y reservándolos el día de lanzamiento y adquiriendo ediciones físicas. Ahora que estamos en un momento digital y en el que todo parece encaminado a los servicios de suscripción, pues mira, tenemos todavía ahí a verdaderos aficionados a los videojuegos de la manera más clásica. Vamos a comenzar por iVoox, como siempre, con un comentario anónimo que no ha firmado este oyente, que dice: muy buenas, familia. Sí, soy de los que aún siguen comprando y reservando de salida. Así pasa luego, que al final termino arrepintiéndome. El último juego, Rise of the Ronin. No es que no me guste, pero vamos, que no era para comprarlo de primeras. Me pudo el ansia. Un abrazo, nos manda este usuario. Es verdad que a veces nos calentamos, reservamos un juego y luego al final nos arrepentimos o no nos termina de convencer del lanzamiento, pues que no está terminado, porque no es la propuesta que más se nos adecua en ese momento que necesitamos como jugadores. Tenemos también el comentario de Carlos Mace, que dice: solía comprar de salida sobre todo las ediciones con Steelbook, pero desde hace unos meses ando enganchado a la retrocompatibilidad. Por cosas de la vida empecé a jugar ya mayor y no pude vivir la época de la 360. Ahora, en mi Series X, me estoy poniendo al día con juegos que pillo a 2 euros o menos y que, gráficos aparte, no tienen nada que envidiarle a los actuales. Y es verdad, esto que comenta Carlos, yo ahora mismo estoy justo en esta fase. Estoy disfrutando de un montón de títulos que o había jugado en su momento, que lo he contado alguna vez, o que en este caso tienen revisiones, remasterizaciones o son compatibles con esta retrocompatibilidad, valga la redundancia, de Series X y Series S, y puedes jugar a 4K o con resoluciones mucho más altas o nuevas tasas de frames por segundo. También tenemos a Jerrin25, que dice: muy buenas, familia de Banda al Radio. Yo soy de esos jugadores en peligro de extinción. Sigo jugando campañas y aún sigo reservando. No soy suscriptor de servicios de Steam ni de multiplayer online. Me encanta disfrutar de las buenas compañías, de las buenas campañas de un jugador. Y el multi siempre lo prefiero en local. Actualmente estoy jugando al Rebirth y lo estoy disfrutando muchísimo. Abrazacos a todos. También por esta línea tenemos a Requeteque, que dice: buenas familias de Vandal, atento Rubén Mercado, si estás escuchando esto que te va a hacer risa, como soy de la quinta, del que está de negocios en Asia, compro de salida para ver qué bonito queda ese videojuego en la estantería, como quien colecciona figuras de Yadro, con excepciones, obviamente, como Elden Ring o Dragon's Dogma, que lo estoy dando todo con él. A eso subo la apuesta a vuestra pregunta. Atención que nos lanza una. ¿Aportáis en Kickstarter o similar para que esos juegos que deseáis vean la luz? Yo lo hago, nos dice Requeteque. Yo te voy a contestar, Requeteque, que de videojuegos no, pero de juegos de mesa y de juegos de miniatura, de wargames, algún que otro Kickstarter he realizado. Y vosotros, Fran o Jorge, ¿habéis puesto dinero o habéis sido mecenas en alguna de esas campañas para revivir juegos o lanzar juegos imposibles?
A ver, imposibles, imposibles, no. Yo solo he participado en un Kickstarter en mi vida y la verdad es que no salió muy allá, pero tampoco me lo esperaba, ¿sabes? Pero ya lo metí el dinero.
Contabas con ello, ¿no?
Contaba con ello, que era The Good Life de Swery y bueno, salió como salió.
Yo la verdad estaba pensando ahora, yo creo que nunca, me sabe un poco mal, me da hasta un poco de vergüenza, pero no. Y mira que alguno luego cuando ya el juego ha salido y lo he jugado, ha dicho, joder, tenía que haber apoyado este proyecto un poco, ¿no? Como aquel juego del creador de Maniac Mansion que me gustó tanto y tal, que algunos juegos de estos proyectos salen increíbles, pero no, nunca lo he apoyado.
Y luego ya para finalizar, José, y ya vamos planteando la pregunta de la semana que viene, tenemos el primer comentario de Robert Mauri, que dice: soy Robert y es la primera vez que os escribo. Os escucho desde hace relativamente poco, aunque desde hace mucho os leo en internet. Sobre la Cheerly DLC, tengo que decir que desde que salió Nintendo Switch, reservo y compro de lanzamiento todos sus exclusivos, los Zeldas y Pokémon sobre todo. El resto de plataformas, pues las voy comprando a medida que pasa el tiempo. Recuerdo que con The Last of Us Parte 2 lo compré de lanzamiento, pero sin reservarlo. Apenas tengo el tiempo que me gustaría para poder jugar. Por eso adoro la versatilidad de Nintendo Switch para llevarla a donde sea. Aunque debo reconocer que siempre he sido muy nintendero. Un abrazo y muchas felicidades por el aniversario. Disfruto mucho escuchándoos y me hacéis las interminables horas laborables más llevaderas. Qué bonito esto, Robert.
Pues sí, es que nos dedican muchas palabras bonitas y yo creo que nuestro deber es seguir haciendo el programa con la misma ilusión, porque hay mucha, muchísima gente que incluso ni siquiera se expresa porque no ha mandado ningún correo, no ha escrito nada, pero nos sigue semana a semana. Y así nació hace 10 años, más de 10 años, Vandal Radio. Y lo que queda. Espero incluso que haya sorpresas, no dentro de mucho. Bueno, oye, no sé si te queda algo más o quieres que contemos lo que tú y yo sabemos de Zex.
¿Contamos lo que tú y yo sabemos, guiño, guiño, de Zex?
Me sigue el rollo, da igual, no sabes de lo que estoy hablando, pero me sigue el rollo. La semana pasada os contamos novedades que teníamos en Zex en cuanto a servicios. Pero hoy vamos a detenernos de nuevo en algunos de esos juegos que podéis llevar o algún dispositivo electrónico que queráis llevar a Zex y queréis entregarlo a cambio o bien de dinero en un vale de tienda para gastar en tienda o bien en metálico. ¿Qué es lo que más se está vendiendo? ¿Qué es lo que más está gustando? Alberto nos hace nada, un pequeño resumen de algunos productos destacados y luego nos vamos a la sintonía de salida porque queda muy poco de Vandal Radio de esta edición.
Pues parece que PlayStation 5, la consola de Sony, sigue siendo uno de los productos más demandados. La podemos comprar por 450 euros, el modelo original, nada de la Slim, obviamente la Pro todavía no, y nos dan 306 euros en vale en tienda y 252 euros en efectivo si llevamos la nuestra.
que nunca está de más pensar esto por si queremos hacer un renove de cara a la nueva consola de Sony, que parecen los rumores.
Guiño, guiño,
podría, podría llegar.
Jorge Cano, guiño, guiño. Quien dice eso, dice la Switch o dice lo que sea. Vamos.
Claro, decimos cualquier consola porque de hecho en CES tenéis un catálogo ya no solo de consolas modernas, sino también de consolas un poco más antiguas, que nunca está de más esto de echarle un vistazo porque os podéis llevar bastantes sorpresas. También uno de los últimos lanzamientos, uno de los grandes juegos del año, Final Fantasy VII Rebirth, con su versión de dos discos, pero sin el DLC. Cuidado con esto, no os asustéis si abrís la caja y os encontráis que os falta algo. No tiene el DLC, ya no tiene ese código descargable. Se vende por 65 euros este juego de PS5 en tiendas CEX o también en la página web, que web desde la aplicación. Nos dan 47 euros en vale en tiendas, si llevamos nuestra copia para llevarla allí a la tienda, o 40 euros en efectivo. Así que también tenéis otra opción por si ya os habéis pasado la aventura de Cloud y queréis buscar otro título o disfrutar, como siempre digo, por esas estanterías de las tiendas físicas en CEX, que hay películas, hay series, hay ediciones especiales. Y también ahora que estamos con el tema de la preservación del videojuego, como comentaba Jorge, nunca, nunca, nunca podéis saber qué podéis encontrar cuando entráis en una tienda CEX. La sorpresa siempre está ahí.
Pues muchas gracias, Alberto. Y mira, para acabar esta sección, vamos a saludar a Kino, que nos quiere hacer llegar su mensaje del 10º aniversario.
Hola, aquí Kino desde Cádiz. Pues de Vandal me gusta mucho la sección de los audios de los oyentes, como este. Y me encanta el vinagrismo de Jorge, que es un contrapunto al buen rollismo general, todos los juegos son buenos, todas las series son buenas, y ese toque un poquito ácido vinagre, pues me parece un contrapunto perfecto. Así que nada, seguir así, y bueno, habéis acompañado muchísimo estos 10 años y yo os escucho incluso desde antes de estos 10 años. Venga, un saludo.
A ver, Kino, en un programa donde tienes no limitado el tiempo, porque podemos hacer un programa de 8 horas, pero si eliges hablar de videojuegos, de series, de películas, intentas destacar lo que merece la pena. Eso sí, si una peli, una serie o un videojuego es lo suficientemente destacado como para ser nombrado, aunque tenga una mala nota o una mala crítica, va a estar dentro de los distintos programas de Vandal Radio y va a estar en la web. Es un poco por eso. No, no es que el vinagre de Jorge es como si nos repartiéramos. Yo me acuerdo de esto, Alberto, cuando en Sálvame, tú sabías que antes de hacer cada edición se reunían en la reacción y se repartían. Vamos a tocar este tema, tú lo vas a defender, tú lo vas a atacar y así. Bueno, pues,
yo te voy a insultar, exactamente.
Si hombre, tanto como eso, ¿no?
No, 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 sí. De hecho también, porque sabéis que en Sálvame eso era la auténtica locura. También lo hacía mucho Javier Sardá en Crónicas Marcianas.
Esto claro.
Que cada uno tuviese su papel, y en el programa, que aquí me voy a poner un tanto viejuno, Moros y Cristianos, que también ya tengo ya una edad, ¿eh?
Pero sí, es verdad, me encantaba ese programa. Pero es que nosotros no hacemos esa redacción, es decir, esa reunión de redacción. No nos sentamos a decir, venga, ahora el vinagre va a ser Jorge. Te sale natural, si es que es así. Bueno, en fin, oye, Alberto, que muchísimas gracias, pero antes de irte, cuéntanos cuál va a ser la pregunta Shirley DLC para la próxima semana, pero que hagas el esfuerzo, teniendo la garganta así, la alergia y todo, y que estés dándolo todo semana a semana en dos programas, es que es para comerte. A ver, ¿cuál es la...?
Yo creo que estoy dopado entre el antihistamínico, entre el analgésico, yo creo que ya estoy totalmente ya viendo y saboreando los colores, ¿no? Como se suele decir. Mira, creo que la pregunta Shirley DLC de la semana que viene no puede ser otra, teniendo en cuenta todo esto que hemos estado hablando de los juegos físicos que vienen con descargas digitales, los juegos digitales, el tema que ha comentado también el oyente, el lector, con el tema de Kickstarter y juegos, que creo que cuál es o cuál fue vuestro primer juego o contenido exclusivamente digital, vuestra primera compra de un videojuego en digital o de un DLC en digital, creo que puede ser muy interesante a la hora de saber cuándo comenzamos a adquirir videojuegos de forma digital de una manera más o menos habitual, o cuál fue el momento en el que pensamos, bueno, pues va, no me compro el disco, no me compro la versión física y adquiero el formato digital. Así que
¿cuál fue vuestro primer juego o contenido exclusivamente digital? Vuestra primera compra en esto de lo no tangible.
Ostras, yo algunos... acabo de dar una vuelta.
Sí, y... no, yo no me acuerdo.
Bueno, ¿eh? Sí.
Yo me acuerdo perfectamente del primer juego, ¿eh?
Yo también.
Ah, sí. Yo no.
Sí, la semana que viene lo vamos a poner en común porque el mío también tiene una historia bastante rocambolesca detrás.
Yo recuerdo las primeras pruebas que hice con la PS2 cuando había ese programa de beta testers que te mandaban, pues bueno, un modem y para poder jugar en línea. Pero vamos, básicamente esa es la primera experiencia digital que tuve, o sea, con juegos en digital y en un servidor y todo lo que era internet. Estoy hablando de 1999, 2000, 2001, una cosa así. Bueno, Alberto González, un abrazo muy grande, sigue recuperándote, aunque la verdad es que no se te nota mucho, pero sé que estás bastante tocaete, así que un abrazo muy fuerte de toda la redacción y nos escuchamos en unos días.
Muchas gracias, José. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós, Fran. Qué mítico, ¿eh? Ese momento te va a perseguir. Aparte de que hay algunos momentos en los que se producen ocasiones para grabar ciertos comentarios o no sé, lo que pueda ocurrir mientras no estamos grabando, es decir, haciendo el programa, y no está el rec puesto. Y me da rabia porque... Pero lo del perro sí, lo del perro se quedó. Y lo del perro lo vamos a tener presente. ¿Te acuerdas cuando estabas en el pueblo y el perro...? ¿Te acuerdas, no?
¿Cómo se me va a olvidar? O sea, yo creo que ha sido de los momentos más delirantes y más absurdos de mi vida, ¿eh?
Mira, hace poco en la tele pusieron lo de Ricky Martin y lo que supuestamente que era mentira, el bulo que corrió con respecto a Sorpresa Sorpresa, a la niña, a la mermelada o lo que fuera, ¿no? Y eso es mentira, pero lo tuyo es una verdad como un templo y lo tenemos registrado, así que te perseguirá. Así de bueno, Fran. Oye, y también aparecen mucho tus chistes en los comentarios, ¿eh? Los iremos poniendo a medida que vayan pasando los programas.
Pues expectativa alta, ¿eh? O sea,
expectativas altas. Sí, pero nosotros, yo me voy. Te dejo a Jorge que haga el control del programa porque yo me voy un ratito a tomar un café mientras. Fran, un abrazo grande. Para un grande como tú. Venga, chao. También es muy recordado el culo me huele a playa, Jorge. Y eso que solo hemos recibido la primera tanda de audios. Y también aparece mucho tu vinagrismo y tus momentos. O sea, que tu grupo de canners, que no sé quién lo dijo el otro día, canners, eso suena a perretes, ¿no? Tienes tus canners, así que eso es así. Jorge, nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Pues sí, a ver qué se va. La gente irá recordando. Son 10 años, dan para mucho. Entonces la gente irá recordando muchas anécdotas, muchas cosas absurdas que decimos aquí. Así que
¿hay algún momento en el que tú recuerdes que te hayas partido de risa?
Joder, yo muchas veces me he reído aquí y me dejo.
Sí, sí, pero alguno especialmente que digas, es que no podía ni seguir. Bueno, piensa en ello. Y te lo pregunto la semana que viene o en algún programa próximo,
claro,
¿vale?
Lo de que pasó con lo de Fran es complicado superar eso, pero bueno.
Oh, ¡qué bueno! Qué bueno. Bueno, oye, Jorge, la próxima semana, ¿qué tendremos? ¿Juegos? ¿Seguimos en todavía
sí,
en...?
La semana que viene vamos a hablar de pesca, de cañas de pescar, de anzuelo, de cebo.
¡Qué bien!
Es un mundo apasionante. Bueno, evidentemente, si eres vegano o vegetariano, pues no te va a hacer mucha gracia. Entonces, bueno, mejor buscamos otro tema.
A mí, a ver.
Acabo de recoger carrete.
¡Cómo hila! Bueno, a mí ese tema y cómo el escarabajo pelotero hace sus casas con hierba también me interesa mucho.
O sea, joder, que muy interesante pescar, ¿eh?
Eso es cierto.
O especial juegos de pesca también. Yo jugaba juegos de pesca en la Play 1. Había un mando con caña, con forma de caña de pescar y era muy chulo.
Madre mía. No, voy a borrar la imagen. Hasta la próxima semana, señor Cano.
Hasta la semana que viene.
Chao. Y nos vamos con Carlos. Hola amigos de Vandal. Hace ya meses que escucho vuestro podcast, ya que buscaba un programa de videojuegos y ningún otro me estaba convenciendo mucho. Comencé a seguiros porque ya había escuchado, leído a Fran Gematas y la verdad es que me gusta mucho su trabajo. Grande Fran, pone entre paréntesis.
Qué,
sí, sí, sí. Qué grata sorpresa haberos encontrado porque la verdad es que el programa me encanta. Empecé a escuchar los programas de hace un par de temporadas para tener material suficiente, pero no me he podido resistir y ya he saltado a los nuevos programas para seguir los gotis de este año de primera mano. Ya mencionasteis que quedaban pocas canciones para poner al final de las ediciones de esta temporada y quizás llegue tarde. Pues no. Pero me gustaría pediros la canción Go Tell Aunt Roddy, tema principal del Resident Evil 7. Para mí este juego ha sido uno de los mejores de los últimos años y creo que todos coincidimos que inició la nueva época dorada para los Resident Evil, volviendo al terror y a la calidad de las primeras entregas. Para mí este tema recoge perfectamente la esencia del juego y se me ponen los pelos de punta cada vez que la oigo. No sé si sabréis, pero esta canción proviene de una antigua canción folk americana de la época colonial. Echad un vistazo a la letra original porque casi es más perturbadora si te imaginas a los niños y niñas de la época cantándola. Un abrazo de parte de Carlos. Pues así son nuestros oyentes. Es que es también para comeros a todos vosotros y todas vosotras. Ahora vamos a disfrutar para terminar, para poner punto y final a esta edición de Vandal Radio con el tema oficial de Resident Evil 7, Go Tell Aunt Roddy. Gracias, Carlos. Además, tampoco de miedito esto, ¿eh? Ah, ya sabéis que puede suceder cualquier cosa ahí, en la web de Vandal. No dejéis de visitarla mientras nosotros hacemos el programa. Adiós. Go tell Aunt Roddy. Go tell Aunt Roddy. Tell Aunt Roddy that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.
Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas.
¡Véndeme o te robaré el wifi!
Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla, mente sucia.
Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola.
Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
Zex ha patrocinado este programa.